José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial glosamos la figura de don Fernando Sebastián, nombrado ayer cardenal de la Iglesia por el Papa Francisco. Monseñor Sebastián es sin duda una de las mayores figuras del episcopado español de los últimos 30 años. En él se entrelazan una gran cabeza teológica y un enorme entusiasmo pastoral, profunda piedad y aguda inteligencia histórica. Nunca se ha dejado adular y su gran tarea ha sido la evangelización de una sociedad cuya evolución supo anticipar y entender como pocos. A finales de los 70 del pasado siglo fue protagonista del esfuerzo de reconciliación de la Iglesia con el pensamiento laico y con la izquierda, que arrojó importantes frutos. Pero también fue el primero en realizar un profundo examen sobre las carencias de la Iglesia en España en aquella época de luces y sombras en la que la secularización avanzó a gran velocidad. Durante 14 años como arzobispo de Pamplona ha profundizado en las raíces culturales y morales del terrorismo y ha contribuido a mejorar el acompañamiento pastoral a las víctimas. También se convirtió en la voz crítica más luminosa y contundente contra el laicismo agresivo de la época Zapatero. Pero Fernando Sebastián sabe que a la Iglesia le espera en España un tiempo de siembra paciente, así lo ha escrito él, de redescubrir lo esencial y abrirse a una nueva misión tan lejos del triunfalismo como del complejo de inferioridad. Su pasión ha sido llevar la luz de la fe a tanta gente, gente herida y necesitada. Felicidades, don Fernando. Pues vamos a comenzar, como siempre, en el Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en esta jornada. Luego las desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar con el discurso que ha pronunciado el Papa ante el cuerpo diplomático.
Un discurso en el que ha renovado sus llamamientos contra la pobreza y a favor de la paz en todo el mundo, especialmente en Siria y Oriente Medio, con un recuerdo especial para los refugiados, para los cristianos perseguidos en Nigeria o la República Centroafricana, para los niños que no ven la luz por los abortos, para quienes sufren esclavitudes, también para las familias, para los ancianos y los jóvenes, que son el futuro de la humanidad, contra la cultura del descarte, para que cuidemos más la naturaleza, y un recuerdo también lleno de esperanza y de alegría tras la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Y vamos a recordar también hoy que ayer el Papa anunció los nombres de los 19 nuevos cardenales.
Que, como ha recordado José Luis, entre ellos está un español, el arzobispo emérito de Pamplona Tudela, Fernando Sebastián. Hoy el Papa les ha enviado una carta en la que les pide reciban esta designación con un corazón sencillo y humilde, y les recuerda que el cardenalato no significa una promoción ni un honor, sino que es simplemente un servicio que exige ampliar la mirada y ensanchar el corazón.
Y brevemente les anunciamos otras noticias.
Continúa hoy en Tel Aviv el encuentro de representantes de varias conferencias episcopales con los obispos de Tierra Santa. En Caracas comienza también un encuentro continental, en este caso de sacerdotes de la OCSA, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Continúa en Roma, mientras tanto, el capítulo general de la Legión de Cristo y más de 40 obispos españoles están esta semana de ejercicio espirituales en Pozuelo del Arcón.
Muchas gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Les invitamos ya a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, o también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí les invitamos a que compartan con todos sus amigos el texto íntegro del discurso del Papa al cuerpo diplomático, por supuesto en español. Lo tienen ahí ustedes colgado. En la segunda parte de nuestro programa de hoy nos va a acompañar el portavoz internacional de la Legión de Cristo, el padre Benjamín Clarion, para compartir con los oyentes del Espejo los primeros pasos del capítulo general extraordinario trascendental que se está desarrollando en Roma estos días. Antes nos vamos con nuestra firma sobre libros que nos trae Miguel de Santiago, hoy con los caminos del arte que nos permiten ahondar en el misterio del corazón humano. Pues muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
El libro que nos trae se titula Joan Miró, El camino del arte. La autora es Pilar Cabañas y lo ha editado Ediciones Encuentro.
La autora es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid y ya había dedicado otro libro al artista catalán en el año 2000. Pero este de ahora me ha sorprendido gratísimamente porque aborda el tema de la creación artística tomando como justificación el pensamiento de Joan Miró, manifestado a través de su correspondencia o recogido de declaraciones y entrevistas. Además, porque me he sentido perfectamente identificado con la estética y las coordenadas del quehacer artístico. se explica, y me explico, cómo en mi afán por subrayar lo importante y esencial del contenido de la obra he terminado subrayando absolutamente todos los párrafos, en particular los de las primeras 80 páginas. He comprobado la comunión de criterios entre Miró y las glosas que hace su estudiosa, la profesora Pilar Cabañas, con las reflexiones que no hace mucho yo mismo desarrollaba en mi obra El camino del alma hacia el amor. Por cierto, otro artista y teórico, Ignacio Llamas, a quien yo cito reiteradamente en mi libro, ha colaborado ahora en el diseño y maquetación muy original del que comentamos, de Pilar Cabañas Moreno.
¿Y cuál es la personalidad artística que traza en este libro de Joan Miró?
Recuerdo perfectamente la amplísima exposición retrospectiva de Miró que tuvo lugar en el año 1978 en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en otras dos salas de la capital de España. Y cómo el mismo pintor se sintió especialmente conmovido. Por entonces apareció un libro fundamental de Jordi Rayard, Conversaciones con Joan Miró. Es cierto que a través de las páginas del libro que hoy estamos comentando, Joan Miró, El camino del arte, conocemos la personalidad del artista catalán, fallecido hace exactamente 30 años. Pero, sobre todo, tenemos una oportunidad excelente para reflexionar acerca del misterio de la creación artística y el enriquecimiento personal que dicha tarea, dolorosa y abierta a la trascendencia y alejada del utilitarismo inmediato y de la fama, supone tanto para el propio creador como para quien se acerca a las obras de arte.
Y vamos a ver qué nos encontramos en la lectura de este libro, qué temas nos descubren los caminos del arte y el sentido espiritual y trascendente que tiene la obra artística.
Hay temas sobre los caminos del arte que aparecen en testimonios de Miró y que la profesora Pilar Cabañas enriquece y nos deja para la reflexión. Es interesante, por ejemplo, que el artista se plantee la necesidad de encontrarse consigo mismo en el silencio y la oscuridad, en la soledad y el abandono, incluso en la indiferencia de los otros, y de hallar el verdadero sentido oculto en la naturaleza y también en las cosas que nos rodean. Por ejemplo, ha de entender las fuentes de inspiración artística en continua vibración espiritual y el papel exigente de la técnica y el perfeccionamiento en el arte, cosa no fácil. Por ejemplo, debe practicar una ascética y un esfuerzo de depuración formal que elimine lo superfluo y busque radicalmente lo esencial, planteándose una especie de camino de perfección y tensión espiritual en la expresión artística que vengan a modelar y fortalecer al creador. Por ejemplo, tiene que subrayar que el arte alimenta el espíritu, que es fuente de conocimiento y desvelador de misterios, por lo que se entiende que el hombre hace la obra de arte y esta hacia el hombre, etcétera. Un montón de temas interesantes.
Bien interesantes, ya lo creo. Joan Miró, El camino del arte, de Pilar Cabañas, en Ediciones Encuentro. Esta ha sido la firma de Miguel de Santiago. Hasta la semana que viene, Miguel.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez,
déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Sabías que España es el país de Europa donde menos niños se acogen? ¿Y sabías que para adoptar hay lista de espera de familias, pero que para acoger son los niños los que esperan? Acoge un menor. Para más información, visita la web ningunmenorsinfamilia.org.
José Luis Restán.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña desde Roma el padre Benjamín Clarion, que es el portavoz internacional de la Legión de Cristo, que va a compartir con todos nosotros los primeros pasos del capítulo general extraordinario que prosigue estos días en Roma. Pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Le gusta leer historia en varios idiomas, habla 5 lenguas de manera fluida y le encanta la vida de los santos. Le llama la atención San Juan Bautista y Teresa de Lisieux, entre otros. Hace ya 22 años que un buen día dijo a sus padres que quería ser legionario de Cristo. Estudiaba química, tenía novia, pero se cumplía lo que con 13 años vio con mucha claridad cuando estudiaba en un colegio de la congregación. En aquel entonces, nuestro invitado le propuso a Dios que se fijara más en su hermano, que era mucho mejor que él. Benjamín Clarion es el mayor de 5 hermanos y nació en México hace 40 años. Se define como un sacerdote de Jesucristo que se siente muy amado por Dios y quiere que otras personas experimenten lo mismo. Desde que estuvo en el noviciado en Alemania, ha vivido en Salamanca, México, Madrid, ocupando distintas responsabilidades en el Regnum Christi. Ahora vive en la casa de la Dirección General de los Legionarios en Roma, junto a 100 hermanos. La actividad comienza muy, muy temprano, a las 5 y cuarto de la madrugada. Rezan, celebran misa a las 7, luego desayuno y trabajo. Ahora, con la celebración del capítulo general extraordinario, son días de intensa actividad, pero seguro que nuestro invitado encuentra tiempo para salir a correr o a caminar junto a dos o tres compañeros y, quién sabe, si oyendo a Led Zeppelin, que le gusta tanto. Ahora tiene más complicado visitar a su familia en México, pero trata de verlos por lo menos una vez al año. El padre Benjamín Clarion, además de portavoz internacional de la Legión, es uno de los 3 secretarios de la Comisión para la Revisión de las Constituciones.
Bueno, pues saludamos ya aquí desde Madrid al padre Benjamín Clarion. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, José Luis? Qué gusto poder estar en el espejo con todas las personas que te escuchan.
Pues para nosotros también un placer. Ha pasado, vamos a decir en números redondos, la primera semana y la primera pregunta es ¿qué clima se respira entre los padres capitulares? ¿Qué sensaciones se tienen después de haber recorrido este primer pequeño tramo del camino?
Pues mira, realmente el ambiente que hay entre los padres es de mucha confianza, de mucha apertura y también de mucha libertad de espíritu para poder expresar opiniones, sentires, pareceres. Y se les ve conviviendo, hablando en las comidas, también durante las sesiones de trabajo, y pues poniendo sobre la mesa las inquietudes personales, pero también las inquietudes y las opiniones de las personas a quienes ellos representan desde los diferentes territorios de la congregación. Sobre todo con un gran deseo de analizar la congregación, de analizar sus fragilidades, sus fortalezas, y también muy conscientes de los 2 puntos que el Papa ha marcado para el capítulo general, que son la aprobación de las nuevas constituciones y la elección de un nuevo gobierno. O sea, muy, muy focalizados en esos puntos, pero también atendiendo, revisando, haciendo una especie de examen de conciencia sobre los puntos que surgieron de la visita apostólica hecha por 5 obispos que concluyó en el año 2010 y que han desembocado en este camino de renovación y purificación en el que hemos ido caminando de la mano del delegado pontificio por mandato de Benedicto XVI y luego de Papa Francisco.
Ahora entramos en esos 2 aspectos que, lógicamente, como nos decías, focalizan el trabajo del capítulo, constituciones y nuevo gobierno general, pero me ha llamado la atención precisamente de la homilía del cardenal de Paulis en la apertura del capítulo, una frase que decía que en el momento más trágico de la historia de la Legión, el Papa, en aquel momento Benedicto XVI, confió en la capacidad de renovación y en la fidelidad de la inmensa mayoría de los legionarios de Cristo. Han pasado años desde aquello. ¿Qué balance provisional, evidentemente el capítulo lo tendrá que hacer, podemos hacer de este recorrido?
Bueno, qué bueno que mencionas ese comunicado del 1 de mayo de 2010, que da un juicio muy duro, fuerte y muy claro sobre el fundador y sobre algunas de las consecuencias que el fundador tuvo en la vida de la congregación. Pero también, si ese comunicado mira al pasado, el hecho de que el Papa Benedicto haya querido nombrar un delegado, eso es una señal de futuro.
Exacto.
Porque nos invita a recorrer un camino y la Iglesia no nos invitará a recorrer un camino que no se puede, que no llegará a ninguna parte. Entonces, el Papa, bien informado, conociendo todos los detalles, después de que los visitadores hablaron con más de 1000 legionarios, toma la decisión de decir, aquí hay algo, un don para la Iglesia, a pesar de la historia difícil, y queremos sacarla del túnel, como decía en una entrevista el mismo cardenal. Y yo creo que hay una cosa muy importante que a mí me ha hecho pensar mucho estos años, y es que en un momento dado, como en toda familia, pues hay un padre y una madre. Pero cuando el padre falla, pasó nuestro fundador, cuando hay un padre roto, pues ha venido nuestra madre, la Iglesia, a abrazarnos, a levantarnos, a recogernos. Y como en muchas familias, la madre recoge a los hijos y los saca adelante, a veces con mucho sacrificio, con mucho empeño, con muchas lágrimas. Y esa es un poco la experiencia de la maternidad de la Iglesia, de la firmeza, pero al mismo tiempo ese cariño con el que nos ha ido tratando para ayudarnos a descubrir nuestros fallos y al mismo tiempo para ir poniendo remedio a todo ello y salir al paso también y que no haya podido sufrir por la vida del fundador o por las consecuencias que haya tenido.
Hablamos
de años intensos.
Eso lo sabemos y lo hemos ido siguiendo, desde luego que sí. Hablamos de esos dos focos que nos señalabas al principio. El tema de las nuevas constituciones, no sé si nos puedes avanzar algo de cómo está ese trabajo. También es verdad que es importante subrayar que las leyes no son procesos automáticos. Luego las personas tienen que vivirlas, por tanto tiene que haber, digamos, un espíritu, un tono. ¿Cómo está esa polaridad entre el tono, el espíritu y cómo se plasma en la ley?
Bueno, una cosa muy importante es que el camino de reelaboración de las constituciones no ha sido solo un camino técnico, porque hubiera bastado una semana de cuatro canonistas encerrados en un aula y nos sacan unas nuevas constituciones. Ha sido un proceso de aprendizaje de cómo se ejerce la autoridad para que esté ayudada por consejos y al mismo tiempo que ese consejo sirve como un poco de contrapeso para que no haya arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad. De la formación, de diferentes aspectos que nos han ido señalando. Entonces, el camino de las constituciones es, por una parte, un camino interior y, al mismo tiempo, ese camino técnico. Tú quieres, las constituciones nuestras, que son aún vigentes, tienen muchísimos números y muchísimas normas muy detalladas que le dan poca flexibilidad. La Iglesia nos ha dicho, no, vamos a los principios, como se hacen en todas las congregaciones religiosas, y entonces se dan principios que le dan una gran solidez, pero al mismo tiempo una gran flexibilidad, porque no es lo mismo la aplicación que se podría dar en España, que en las Filipinas, que en Corea del Sur, que en Brasil. Pero los principios son los mismos, la identidad se mantiene, y esa identidad, que ese es el carisma, viene protegido y promovido precisamente por las constituciones. Entonces, te digo, es ese proceso de diálogo y participación donde todos los legionarios hemos tenido oportunidad de hablar, de decir nuestras opiniones, y luego que se ha hecho un texto que aprobó el cardenal de Paulis, se mandó de regreso a que se viera en los diferentes territorios, se ha recogido una vez más, y ahora este es el texto que van a revisar los padres capitulares para presentarnos como aprobación. Ajá. Se presentará luego al Papa Francisco para su aprobación ulterior.
Comprendido. Del otro aspecto del nuevo gobierno general, que lógicamente tiene que asumir ya la normalidad del camino de la Legión de Cristo, porque hemos estado en un periodo en el que el Papa pues ha indicado un delegado personal suyo que ha realizado esa función de maternidad a la que te referías, pero lo lógico es que ahora, y lo sano y lo bueno, es que sean los propios legionarios los que tomen las riendas.
Es correcto, pues se termina el mandato del delegado pontificio, termina con la conclusión del capítulo y vuelven las cosas a la normalidad con superiores elegidos por el capítulo general, según las disposiciones que nos vaya manifestando el delegado y que están recogidas en las constituciones. Pero pues ese proceso de la elección, pues yo creo que ocurrirá hacia finales de este mes, porque lo primero pues es poder afrontar temas, discutir, que todos los padres se puedan conocer y que estén bien claros los temas fundamentales. No tenemos prisa por tener ya un gobierno nuevo, porque primero tenemos que poner los puntos sobre las íes, quizás empezar el trabajo de las constituciones y luego se procede a la elección.
Comprendido.
Ahora, es el mismo capítulo que va determinando su calendario y podría ajustarse, ser un poco antes, un poco después. Pero es interesante e importante saber que los padres capitulares no tienen tanta prisa, quieren ir a fondo en los temas para luego poder proponer soluciones, para poder proponer caminos de acción. Y es parte importante de la renovación para escuchar al Espíritu Santo.
Claro que sí. La verdad es que los que tenemos prisa siempre somos los periodistas que vivimos en este síndrome. Y eso lo sabes tú bien también como colega. Una última pregunta. Metidos como estáis, lógicamente, en lo que es la dinámica interna, la experiencia que se ha vivido, dura, difícil de estos años, también esperanzada mirando al futuro, me imagino que también habrá espacio para mirar al momento que vive la Iglesia, al momento que vive nuestro mundo en este punto de la historia y decir, bueno, y la Legión de Cristo, ahora que saldrá regenerada y fortalecida, ¿qué va a aportar a ese momento de la Iglesia y del mundo?
Yo creo que una de las cosas más importantes es la actitud con la que vamos o con la que queremos afrontar el futuro. Por una parte, Quizás en algunos momentos de nuestra historia hemos tenido actitudes un poco arrogantes o actitudes creyéndonos un poco superiores a los demás, y quizás por eso también en algunos momentos no nos hemos integrado plenamente en la vida de la iglesia local. Pero ahora hemos entendido, al ver el cariño maternal de la iglesia, el apoyo de tantos obispos, sacerdotes, amigos, que somos un jugador más en el equipo de la iglesia. No somos los mejores, eso es mucho que aprender, y también podemos aportar algo. Uh-huh. Yo creo que por un lado esa ha sido una gran lección, y por otra también ese deseo de ayudar a formar apóstoles para la iglesia, que es algo de lo que nosotros queremos y creemos que es parte de nuestra aportación a la iglesia, ese querer formar apóstoles para nueva evangelización, de poder dialogar con el mundo. Creo que eso va a ser una de las grandes cosas que van a salir de este capítulo, pero de nuevo, no estoy yo en condiciones para poder determinar qué es lo que ellos van a decir, es lo claro. que yo me imagino.
Evidentemente. Pues te agradecemos muchísimo, Padre Benjamín Clarion, que hayas querido compartir con los oyentes del Espejo en COPE y con todos nuestros oyentes en España el pulso, el corazón, que en estos momentos guía el capítulo general extraordinario de la Legión de Cristo. Un fuerte abrazo desde Madrid, tendremos ocasión de seguir tomando el pulso a este gran evento. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.
Gracias, Jesús, que Dios te bendiga, y te pido oraciones por el buen éxito de este capítulo.
Contad con ellas, un abrazo. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues el Papa Francisco ha dirigido esta mañana el tradicional discurso de comienzo de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Y en sus palabras a los embajadores, el Papa Francisco ha repasado los conflictos, la guerra, la violencia, el hambre y la pobreza que sufren millones de personas en todo el mundo. Vamos a conocer de cerca el contenido de este discurso desde Roma con Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha hecho un repaso por realidades dolorosas del mundo, también por algunas esperanzadoras, claro. Ha hablado de nuevo de la urgencia de la paz en Siria, también sobre otros conflictos de Oriente Medio que le preocupan como Líbano o Egipto, y se ha mostrado esperanzado, por otro lado, con la colaboración de Irán, por ejemplo, en la cuestión nuclear. También ha expresado su preocupación por el éxodo cristiano de Oriente Medio y Norte de África. Ha instado a la comunidad internacional a contribuir al final de la violencia en República Centroafricana. Ha confesado su preocupación por Sudán del Sur. No nos pueden dejar indiferentes los rostros de cuantos sufren hambre, sobre todo los niños. Y ha mencionado de nuevo la cultura del descarte. Suscita horror pensar en los niños que nunca verán la luz, víctimas del aborto, ha dicho el Papa en este discurso. También se ha referido a los emigrantes, ha dedicado un especial recuerdo hacia ellos al hablar de su viaje a Lampedusa, donde después de la visita papal, como sabéis, murieron en una tragedia 300 personas que intentaban alcanzar la costa italiana.
Angelina, sabemos que hoy se ha conocido también una carta que ha enviado el Papa a los 19 nuevos cardenales, cuyos nombres conocíamos ayer. ¿Qué les dice?
Pues en esta carta les expresa su cercanía y su oración, y por otro lado pues les cuenta que la birreta roja no significa una promoción, ni un honor, ni una condecoración. Simplemente, dice el Papa, es un servicio que exige agrandar el corazón. Pues es una carta muy cercana. Les pide humildad, pues que tengan espíritu de servicio y que reciban, este cardenalato con alegría y con gozo.
Gracias, Angelines. Pues recordamos que los nuevos cardenales van a ser creados en el consistorio que tendrá lugar el próximo 22 de febrero.
Y que entre ellos hay tres que por edad no podrán participar en un cónclave por tener más de 80 años. Uno de ellos es español, el arzobispo emérito de Pamplona Tudela, como les venimos contando, Fernando Sebastián, de 84 años, que fue secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que ayer conocía su elección mientras concelebraba misa en la Catedral de Málaga y que minutos después atendió la llamada de la cadena COPE.
Bueno, pues una razón más para entregarme al servicio de la Iglesia, para colaborar con el Papa en lo que él disponga, y una razón para dar gracias al Señor y servir mejor a la Iglesia. Otra cosa no puedo considerar. Bueno, el compromiso de defender a la Iglesia, de colaborar con el Papa hasta derramar la propia sangre. Pero bueno, ese compromiso ya lo tenemos todos los cristianos desde el bautismo.
De los cardenales electores, recordamos, cuatro son de Curia: Pietro Parolin, Lorenzo Baldissieri, Gerard Müller y Beniamino Stella. Los 12 restantes son residenciales, entre ellos los arzobispos de Buenos Aires, Río de Janeiro, Managua, Santiago de Chile y de otros países como Burkina Faso, Haití o Corea. En resumen, 8 de ellos son europeos, 2 de África, 2 de Asia y 7 del continente americano. El más longevo, recordamos también, con 98 años, es quien fuera secretario particular del Papa Juan XXIII, Loris Capovilla, que ha agradecido este nombramiento en la Radio Vaticana.
Si
se ha hecho este reconocimiento, esta creación llega como un rayo de luz en el atardecer de mi vida, y se lo debo a la voluntad del Papa Juan, a su ejemplo y su santidad. A la bondad y amabilidad del Papa Francisco, que han visto en mí un viejo sacerdote y han querido honrar en mí a todos los sacerdotes más humildes que sirvieron en silencio. Siempre me he considerado un portero de Dios y me he sentido pequeño entre los pequeños.
Bueno, pues con este tipo de porteros no vamos mal, no nos van a meter muchos goles. Así que enhorabuena a todos los cardenales nombrados con ese espíritu que decía Papa Francisco. No por triunfalismo, ni por oropel, ni por gloria mundana, sino por mayor servicio y mayor testimonio ante el pueblo de Dios. Pues así concluye nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora llega el tiempo de la información de España y del mundo, que les trae Ángel Expósito en el Mediodía COPE. Volvemos mañana a las 13:30 aquí en El Espejo. Buenas tardes, que descansen.